Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Manifestantes desafían toque de queda en Charlotte, Carolina del Norte. En medio de tensión interracial, inaugura el museo en honor a la cultura afroestadounidense. Fuertes medidas de seguridad anteceden histórica firma de paz en Cartagena, Colombia. Diálogo serio pide el Departamento de Estado al gobierno venezolano. Y de nuevo al paredón, el consumo de carnes rojas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Manifestantes desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades de Charlotte, Carolina del Norte. Aunque marcharon de manera pacífica, una tensa calma sigue reinando en la ciudad. En Charlotte le preguntamos a Gesell Tobías. Esa es la esposa de la víctima, reveló el video que ella misma grabó tras registrarse la tragedia. ¿Qué han manifestado las autoridades sobre la grabación?
Efectivamente, Lina, hay dos cosas que podemos sacar de eso. Primero, decirte que yo me encuentro justo acá en la zona en donde Keith Scott murió, en donde los policías le dispararon. Ahora, decirte dos cosas. Una es que la policía sigue negando la existencia del video. Dicen que ellos no han visto ese video y tampoco lo poseen. Pero además, por otra parte, yo tuve la oportunidad de ver el video y el video no muestra específicamente el momento en el que la policía le dispara a Scott. Por supuesto que el hecho de que exista un video extra y que fue grabado por la esposa de la víctima podría también nuevamente levantar los ánimos de los manifestantes acá en esta ciudad. Pero veamos el día de ayer cómo esta movilización finalmente tomó un rumbo pacífico. En medio de una tensa calma, cientos de manifestantes salieron nuevamente a las calles de Charlotte para demostrar su descontento con la investigación que realiza la policía local para determinar si Keith Scott, un afroestadounidense de 43 años, fue responsable o no de su propia muerte en un altercado con la policía. El jefe de la policía, Kerr Putney, pidió paciencia y aseguró que investigadores independientes se encargarán del caso.
El caso ahora está en manos de la Agencia Federal de Investigación con el objetivo de que se realice un proceso independiente.
No obstante, para algunos, este caso específico simplemente fue la gota que derramó el vaso.
Se trata de lo correcto y lo incorrecto, de la brutalidad policial. Estamos cansados de lo mismo. Llevamos así por años y finalmente hemos llegado al punto donde decimos suficiente.
Oliver Medina, originario de México pero residente de Charlotte, asegura que la discriminación también alcanza a los hispanos, por lo que apoya las demostraciones callejeras.
La criminalización de nuestra comunidad de color, sucede en todo el país y lo vemos aquí en Charlotte. Cuando la policía te detiene, a veces no te trata bien solo por cómo te ves, ¿no?
No obstante, y a pesar del descontento de estos grupos minoritarios, la protesta de la noche pasada fue pacífica gracias a un cambio de actitud por parte de los manifestantes y de los oficiales locales, asegura Mike Campaña, jefe de la policía de Charlotte.
Los resultados cuentan la historia. Y uno de los aspectos importantes fue que muchas personas de la comunidad salieron esta noche para participar en las protestas, porque no les gustó lo que vieron la noche anterior y quieren hacer un cambio. Ellos mantenían al resto del grupo en calma, controlando a aquellos que buscaban violencia. Pero la policía también hizo un gran trabajo en evitar la confrontación. No podemos controlar las emociones de los demás, pero podemos controlar las nuestras, y ha sido efectivo hacerlo así.
Gesell, las organizaciones comunitarias en Charlotte insisten en que se revele el video de la policía sobre este caso. ¿Por qué las autoridades siguen negando su publicación?
Bueno, Lina, hay muchísimos aspectos al respecto. Uno de ellos es aseguran de que la investigación tiene un proceso y que deben esperar a que este proceso termine para poder revelar el video. Por supuesto, ese video es la manzana de la discordia. Muchos incluso han asegurado de que en el momento en que revelen el video, ellos simplemente van a poder tomar una decisión y si Scott realmente tenía un arma, simplemente van a regresar a sus hogares.
Gesell, muchas gracias. En su cuenta de Twitter, la candidata demócrata Hillary Clinton también pidió a la policía que publique el video cuanto antes. Y en medio de las tensiones raciales en el país, en Washington, D.C., se inaugura este fin de semana el Museo en Honor a la Cultura Afroestadounidense. La iniciativa destaca los aportes culturales y las vidas de legendarios héroes de origen afroestadounidense quienes han ayudado a forjar la historia de Estados Unidos.
El objetivo principal del nuevo Museo de Historia Afroestadounidense, que se inaugura en la capital de Estados Unidos, es enseñarle a sus visitantes a usar los acontecimientos que ocurrieron en el pasado para poder entender lo que ocurre hoy en día.
Esta es su historia, independientemente de quién eres. Esta es una historia que informa sobre su propia familia.
Sin embargo, este histórico museo se inaugura en un momento en donde las tensiones raciales están en su más alto nivel en mucho tiempo en Estados Unidos.
Incidentes como la muerte de un afroestadounidense a manos de un policía, del cual la sociedad civil sospecha que fue injustificado, ha provocado violentas manifestaciones en la ciudad de Charlotte. Precisamente dos vecinas de la víctima tienen opiniones diferentes al respecto de la inauguración del museo.
Ellos quieren representar que están haciendo algo bueno para la comunidad y el barrio. Abramos un museo para encubrir lo que realmente está sucediendo tras bastidores. Una vez que entiendan lo que nuestra gente tuvo que padecer en aquellos tiempos, podemos combatir nuestros problemas y preocupaciones saliendo y votando.
De regreso en Washington, esta enorme edificación refleja que la lucha por los derechos civiles no es única de los afroestadounidenses. Entre sus exposiciones se puede ver el aporte de la comunidad negra en campos como el deporte, la música y el entretenimiento.
Según el Instituto Smithsonian, el Museo de Historia Afroestadounidense es un reflejo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la cual pavimentó el camino para que otras comunidades lucharan por su igualdad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Cartagena se prepara para hacer más historia y se acerca la hora del frente a frente, Clinton Trump.
Si tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Una marcada diferencia en la percepción de los colombianos frente al proceso de paz antecede la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Mientras la mayoría de quienes apoyan el no al plebiscito viven en las ciudades, quienes habitan en poblaciones rurales en su mayoría apoyan el sí. Vía Skype le preguntamos a Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, ¿cómo se explica este fenómeno, Celia?
Realmente es algo interesante. Hablábamos con el hijo de una de las víctimas, un hombre que fue asesinado por las FARC, y manifestaba que es interesante para las víctimas, es necesario crear perdón y la reparación en ese proceso de paz para poder seguir adelante. Mientras que para aquellas personas que están en las ciudades, que de hecho no han sido afectadas directamente por la violencia, existen otras motivaciones, dirían ellos, y creen que es algo más político que realmente un proceso que los afecta personalmente.
A los 10 años de edad, mi papá fue asesinado por la guerrilla de la FARC aquí en el municipio de Turbaco, y pues mi vida cambió de una manera drástica. Digamos que lo tenía todo en ese momento, y pasé a ser un joven sin papá, que su madre estaba destrozada y su hermana estaba muy pequeña.
Hecho que cambió la vida de Armando José Canaval Pineda y su familia, explicó a La Voz de América este joven abogado, quien compartió su historia en el primer conversatorio municipal por la paz en Turbaco, donde el mensaje se enfoca en el perdón y la sanación.
Es importante que demos un paso adelante, que dejemos a un lado los rencores, que dejemos a un lado esa sed de venganza y comencemos a construir desde el perdón, comencemos a construir desde la paz, comencemos a construir desde la educación, más que todo, desde una gran educación, un nuevo país, nuevas oportunidades y justicia social.
Esta reunión comunitaria en Turbaco es una de muchas que se adelantan a lo largo del país por parte de organizaciones conformadas por víctimas, cuyo interés es entender y enseñar mucho más acerca de los acuerdos de paz, así como el posconflicto.
Se crea una comisión de la verdad, se crea una unidad para la búsqueda de desaparecidos, se fortalece la reparación integral, se le da una mayor magnitud y más respaldo territorial a la reparación colectiva.
Según Arturo Sea, director de la unidad de víctimas, tras una ley de 2011, un 10% de las más de 7 millones de víctimas han sido indemnizadas. Un primer paso en este proceso, indicó a La Voz de América Judith Hernández, coordinadora del colectivo Decide Mujer en Turbaco.
Nosotras estamos aquí y estamos involucradas en medio de esta violencia. Necesitamos que nos tengan en cuenta.
Petición que ha permitido que sus voces sean escuchadas.
Y ellos tendrán la oportunidad este domingo de tener un proceso similar de reparación de víctimas, donde miembros de la FARC y el mismo presidente de la República estaría en Carmen de Bolívar para pedir disculpas.
Celia, muchas gracias. Y este viernes los líderes de las FARC anunciaron que de manera oficial durante la 10ª conferencia los miembros del grupo subversivo le dieron el sí al acuerdo final. En medio de intensas sesiones de preparación para el primer cara a cara entre los dos candidatos presidenciales estadounidenses, ninguna de las campañas deja nada al azar. Pero previo al momento que será decisivo, los candidatos dejan un espacio para un poco de humor.
Se acerca el día en que los candidatos demócrata y republicano compartirán el mismo escenario. Y ya que el momento podría ser decisivo en la contienda electoral, Donald Trump dijo a la cadena televisiva Fox que no se lo toma a la ligera.
Me estoy preparando, creo, firmemente en ello. Pero también he visto a gente que se prepara mucho y al salir al escenario no puede ni hablar. Hay que ser uno mismo.
Y como él mismo, se ha presentado esta semana en varios eventos de campaña.
Seguramente han notado que he estado por todo el país. ¿Dónde está Hillary hoy?
Trump dio a entender que su contrincante podría no estar completamente sana.
Dicen que ha estado practicando para el debate. Otros piensan que está durmiendo.
Y comentó a Fox cómo se comportará.
Seré muy respetuoso de ella y sería bueno si ella es respetuosa.
Hillary Clinton, con más experiencia en los debates, también ha hecho tiempo para bromear con el comediante Zach Galifianakis.
Quisiera conocer a la persona que le fabrica sus pantalones.
¿De verdad?
Porque quiero ser un bibliotecario del espacio exterior en Halloween.
Creo que te quedaría bien.
Ha sido divertido. Deberíamos mantenernos en comunicación. ¿Cómo la contacto? ¿Por email?
Bromas aparte, el debate será el 26 de septiembre a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La Voz de América transmitirá el debate en directo y con traducción en español en todas sus plataformas, incluyendo satélite, web, radio y desde nuestra cuenta de Facebook como Facebook Live. Otra manifestación cultural genera cada vez más lazos más fuertes de fusión cultural. Una feria de cómics en Miami demostró que cada vez son más los hispanos que se disfrazan como sus tiras cómicas favoritas.
Convenciones multitudinarias como el Anime Florida concentran a personas de todas las edades que se sienten atraídas por las historias animadas de una vasta variedad de procedencias. Entre los presentes se puede observar a quienes decidieron asistir vestidos como el personaje de su preferencia, como Daniel O'Shaw, quien se disfrazó de Quicksilver de la serie X-Men.
Oh, he's a very funny guy.
Es un chico muy divertido y no sé, es muy agradable y tiene que ir muy rápido.
Los aficionados a los cómics no distinguen entre generaciones cuando tiene que ver con encontrarse en eventos como estos. Solo se reúnen para reafirmar que se trata de una pasión compartida por muchos en Estados Unidos y en el mundo.
Siempre hay algo que une, no importa qué tipo de serie sea, qué género.
Y un lugar que hay mucho placer para venir y pasear con la gente, los hijos, los amigos.
Los empresarios que participan en este tipo de eventos reconocen la importancia del público hispano. Aseguran que en cada edición que se realiza es más frecuente la asistencia de familias procedentes de Centro y Suramérica. Así lo afirmó para La Voz de América Orlando Fabián, quien es comerciante de historietas y productos relacionados en Florida. Nos dijo que la presencia hispana está cobrando fuerza en este tipo de evento.
Empezó un ching hace unos años atrás, como 10 años atrás, y de un año al próximo es como la cultura normal ahora para los latinos en los Estados Unidos.
Una de las novedades en esta convención fue la fabricación en tres dimensiones de figuras hechas tras el escaneo de asistentes con su traje favorito. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, Departamento de Estado cuestiona negativa de referendo en Venezuela y recurren al trueque para sobrevivir a la escasez.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los años.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió al gobierno venezolano que emprenda un diálogo serio con la oposición sin más dilaciones. La decisión del Consejo Electoral venezolano, que cierra la puerta a la convocatoria del referendo revocatorio este año, es uno de los argumentos sobre los cuales el vocero del Departamento de Estado expresó a través de un comunicado su profunda preocupación por la forma como, mediante esta decisión, la restricción a los medios de comunicación y otras medidas, se sigue debilitando la autoridad de la Asamblea Nacional. El pronunciamiento también cuestiona el inexplicable retraso en la recolección de firmas y la imposición de un requerimiento irregular, señala el Departamento de Estado, se está desatado por el Estado para la recolección de las rúbricas. Y en Venezuela, ante la escasez de productos de la canasta básica, sus ciudadanos se han visto obligados a recurrir al mecanismo de trueque para tratar de sobrevivir con dignidad.
La realidad del trueque en Venezuela se ha materializado en los últimos meses. Se ha convertido en una de las formas en que los ciudadanos intentan abastecerse, alimentar a sus familias y mejorar su calidad de vida. Así lo afirmaron a La Voz de América diversos ciudadanos en las calles de Caracas.
Por supuesto que lo he utilizado. Si en este país no se consigue nada y para poder comer tenemos que llegar al trueque. Por un paquete de mantequilla, por un kilo de azúcar, por un paquete de harina.
Y he escuchado que por internet se hace y he escuchado que hay gente con los vecinos que lo hace. Sí. Pero no son la mayoría, porque la mayoría estamos que no tenemos suficientes alimentos para hacer ese tipo de intercambio.
El analista José Ignacio Guedes asegura que este fenómeno va más allá de la escasez y justifica el trueque como necesidad debido a que no hay moneda de curso legal acorde a los precios.
Vamos a decir, el billete de más alta denominación en Venezuela no compra absolutamente nada, se requieren 6 o 7 billetes de eso para un café. Entonces imagínate tú, bueno, al final no hay ni siquiera cómo pagar. Más allá de quien tenga la oportunidad de tener poder adquisitivo, que está muy difícil, no hay tampoco ni siquiera moneda de curso legal.
Sin embargo, el gobierno venezolano, para incentivar este tipo de mecanismos, puso en marcha la denominada Operación Cambalache, en principio para sustituir electrodomésticos de alto consumo de energía.
Vénganse al aeropuerto de Higuerote y le vamos a hacer aquí su cambalache. Aquí le vamos a hacer su cambio para bajar el consumo.
El presidente Nicolás Maduro reivindica el trueque como estrategia en contra del capitalismo, puesto que también ha implementado el mecanismo intercambiando materia prima energética, como crudo y asfalto, por diversos productos de primera necesidad en el mercado internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Infobanoticias.com puede encontrar los hechos de mayor impacto en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en Infobanoticias.com. Piden a estadounidenses replantear su dieta y un generador para llevar energía hasta el último rincón del planeta.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Ya son 50 los legisladores estadounidenses que apoyan un proyecto de ley para darle estatus de protección temporal en Estados Unidos a las víctimas del terremoto que sacudió a Ecuador en abril de este año. Un nuevo estudio en Estados Unidos confirmó que el consumo de proteína vegetal es más sano que la proteína animal. Según la conclusión, sería mejor si los estadounidenses no consumieran tantas hamburguesas.
La hamburguesa y el 4 de julio son dos íconos de la cultura estadounidense, pero un nuevo estudio revela que se debe amar menos esa jugosa comida. Los doctores Mi-Yan Son y Andrew Chan del Hospital General de Massachusetts analizaron el impacto de la proteína vegetal y animal en los humanos. Luego de un estudio en más de 130.000 personas, llegaron a la siguiente conclusión.
Las personas que consumieron proteínas provenientes de animales tienden a tener un mayor riesgo de mortalidad. Esta asociación de alta mortalidad es más fuerte entre las personas con hábitos de consumo sedentario y poco sanos.
Las proteínas ayudan a fortificar y reparar músculos y huesos, pero la carne roja es alta en colesterol, un factor de riesgo en enfermedades coronarias. Los investigadores determinaron que los problemas cardiovasculares son mayores entre la gente que consume carne y se multiplican entre aquellos que fuman, toman licor y padecen de obesidad. Encontraron también que el cuerpo se desintoxica rápidamente cuando se cambia la proteína animal por la vegetal. Entre quienes lo hicieron, se redujo significativamente el riesgo de muerte prematura.
Se determinó que una dieta compuesta de proteína vegetal favorece la longevidad.
El estudio fue publicado en la revista estadounidense JAMA, de Medicina Interna. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y con este invento está casi garantizado el acceso a la energía en los lugares más remotos del planeta. Un generador que cabe en un balde.
El concepto de la compañía Solo Power se basa en un balde. Este popular y antiguo recipiente puede ser sujetado con las manos o cargado en la parte superior de la cabeza para transportar líquidos o sólidos, o incluso hasta una pequeña batería solar. Vía Skype, el presidente de la empresa, Rob Campbell, le explicó a La Voz de América de dónde surgió la idea.
Es un gran concepto que presenta una solución portátil, fácil de usar, fácil de transportar, muy duradera y que genera electricidad.
Los paneles solares tradicionales normalmente son rígidos y diseñados para permanecer permanentemente en un solo lugar, y su instalación requiere de una larga lista de instrucciones. Pero el Solo Bucket contiene un panel solar flexible que se puede enrollar, y su instalación es tan simple y obvia que no requiere de ninguna instrucción.
Cada conector está dedicado a un cable específico, por lo que eso encaja de una manera así que no existe la posibilidad de cometer un error.
El cubo contiene todo lo que una pequeña familia pueda necesitar para cargar celulares, encender luces y hasta un televisor.
Al final del día lo pueden enrollar, ponerlo en un balde y guardarlo en su casa para que se mantenga seguro hasta que lo vuelvan a necesitar.
La compañía está realizando pruebas en Sudáfrica y trabajando en un modelo más grande con capacidad para alimentar hasta una bomba de agua. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Nos despedimos este viernes con El Viejo Oeste en versión moderna. Regresa a las salas de cine en Estados Unidos. Los Siete Magníficos promete ser la película más taquillera entre los estrenos cinematográficos de este fin de semana. A sense we are bonding. Oh.
We got seven.
He's got an army.
And they'll be murdered
by the world's greatest lover.
Why are you here?
Fighting someone else's fight.
These people deserve their lives back.
Just make sure we're fighting the battle in front of us, not the battle behind.
Every man's got the right to choose where he dies.
We have nowhere else to go, so.
You ain't never seen a soldier like me. One, two, three, I'm a vigilante. Four, five, six, kiss that ass goodbye. When I pull the gun, then somebody gotta die.
What's the plan?
I've always wanted to blow something up.
Is that a plan?
Yeah. I'ma put your lights out. We can do this right now. I'm ready.
How'd we do?
I think we killed them all.